Gloria sea al Señor, aleluya. Y así en esa preciosa tarde, noche del Señor, vamos a dar comienzo, aleluya, a este mensaje. Y quiero que se ubiquen conmigo en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 13 y 18, esos son los versos que vamos a considerar. Así que si podemos ponernos de pie, gloria a Dios, vamos a leer la palabra del Señor. Los que estamos aquí, alabado sea el Señor, ejercicio pentecostal, los que están en casita y estén acostados, sentados, escuchando en su automóvil, gloria a Dios. Pero vamos a leer la palabra del Señor, que es vida. Así que el Salmo 139, vamos a leer los versículos 13 al 18. Y la palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar, ¿cuántas? Una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Palabra de Dios. Tomemos asiento, iglesia. Alabado sea su nombre. Entonces, en esta preciosa tarde, noche del Señor, vamos a estar hablando bajo el tema conscientes. ¿Cuál es el tema? Conscientes. Acuérdese, le voy a poner un test al final. Bueno, los que están aquí, gloria a Dios. Conscientes. Entonces, ese es el tema y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este Salmo 139 es un salmo muy conocido y realmente es uno de esos salmos que han puesto a temblar a muchas personas, inclusive aún los científicos. Porque cuando leyeron estos versículos, son versos que se escribieron años atrás. David no tenía ninguna idea de lo que era un microscopio. David no tenía la menor idea de cómo se reproducían las células, qué era el ADN, qué era, la gestación realmente profunda como el día de hoy las personas tienen conocimiento, como lo tiene la ciencia. Pero más sin embargo, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que todo lo escudriña, se lo revela y lo permite que lo plasme en este salmo ciertas verdades que son tan fundamentales de lo que es el nacimiento, la concepción de un ser humano. Y hoy el hermano hablaba acerca de qué piensas acerca de ti. Y yo me gozaba y él decía, me están viendo raro. Y era yo porque estaba así como, es algo de eso estaba llegando a mi cabeza, porque era lo que estaba meditando en el Señor cuando leía esto. Y es justamente eso, amado hermano, a través de esos versículos que usted y yo hoy leímos, si tiene una Biblia electrónica, póngale un highlight, no sé, un color ahí, si tiene, márquelo ahí con su Biblia, si tiene lápiz y papel, que realmente, entre paréntesis, se lo sugiero mucho, que es bueno escribir nuestros versículos bíblicos, que es bueno tomar notas porque eso se queda aquí en nuestra cabeza. Lo que uno escribe se va quedando. Quizás ni lo vuelva a ver, quizás el año que viene se encontró las notas que escribió en el año 2018. Pero cuando usted escribe, algo pasa en su cabecita. Porque esto que usted tiene aquí arriba, ese cerebro, esa mente, tiene una capacidad, es muchísimo más efectiva que una computadora, que un aparato de estos que tenemos, un teléfono, una tableta. Esa es nuestra mente. Gloria sea al Señor. Eso cuando nosotros escribimos, aprendemos y se va quedando en nuestro subconsciente, en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros vamos al versículo 13, vamos a tocar. Dice, porque tú, hablándole al Señor, usted forma mis entrañas. Tú formaste todo lo que hay adentro de mí. En un segundo empieza a pensar todo lo que hay dentro de usted, todos sus órganos. Su estómago, su corazón, sus pulmones. Usted está aquí sentado o me está escuchando a través de las diferentes redes sociales, pero usted, dentro de usted se está procesando algo. Hay un trabajo, es como una maquinita que está teniendo vida, que está trabajando. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y aquí está hablando de nosotros que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, de nuestra mamá, desde que fuimos concebidos en ese momento, dice que Él nos vio y nos dio la forma. Así que los que están aquí, tóquense la nariz. Tóquense la nariz. Quiero verlos. Tóquense la nariz. Tóquense las orejas. Todos esos órganos que usted tiene ahí, ¿quién se los dio? ¿Quién lo formó? En la casita también hágalo. Tóquese la nariz, tóquese sus orejas. Mire sus dedos. Todo lo que nosotros somos, todo nuestro ser fue creado perfectamente por Dios. Ya si nosotros no lo aceptamos, somos nosotros. Si a nosotros no nos... Ay, Señor, es que esa nariz. Ay, es que esas orejas, Señor, que me diste. Ay, Señor, es que no me gusta la estatura que tengo. Soy muy grande, soy muy chiquita. A todo le buscamos queja a nosotros, sí o sí. Sí, es verdad que si tenemos el pelo rizo, lo queremos liso. Que si lo tenemos liso, lo queremos rizado. Bueno, así somos nosotros. Pero aquí, si usted y yo vemos la palabra de Dios y somos conscientes de lo que aquí está diciendo, nos damos de cuenta de que Dios fue el que nos formó a nosotros. De que todo lo que nosotros somos, Dios fue el que lo diseñó. So, cuando usted y yo comenzamos a quejarnos de lo que somos y lo que tenemos, a quien realmente estamos quejándonos es contra Dios. Usted hizo mal lo que usted hizo. No me gusta lo que usted hizo. Pero aquí dice, en el vientre de tu madre yo te conocí. Y dice que son formidables sus obras. El versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esta es como una ilustración de lo que es estar en el vientre de la madre. Allá estábamos siendo nosotros creados y formados. Y el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, los ojos de Dios nos vieron a nosotros desde que éramos un pequeño embrión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo lo formó el Señor. Y nosotros vamos a volver a venir a este salmo más adelante. Porque ¿qué es lo que yo quiero que usted y yo entendamos el día de hoy? Es que Dios nos formó a nosotros. Usted no es una coincidencia. Usted no es un accidente. Si los que estamos aquí en este momento no es un accidente. Su vida y mi vida tiene un propósito. Y ese propósito se encuentra en Dios. Este mundo no sería el mismo si usted no estuviera aquí. Póngase a pensar cuál es la magnitud del valor que usted y yo tenemos para Dios. No es que si yo no estuviera aquí, ay, se acabó el mundo. No. Pero Dios me puso aquí, Dios lo puso a usted aquí con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir. Su familia no fuera su familia si usted no estuviera ahí. Piense en las personas con quien usted está. Piense en el lugar donde usted trabaja. Piense en las personas que usted conoce. No sería la misma si usted no estuviera ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos crea con un propósito. Todos nosotros tenemos un valor en Dios y ese valor tenemos que alcanzarlo. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos en Dios. Lo que decía el hermano, no tener un concepto demasiado alto de nosotros, pero tampoco hasta aquí abajo. Porque esos son los engaños que el enemigo hace. Eso es lo que la sociedad nos enseña. Eso es lo que nos inculca. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es el valor que yo tengo en mí misma? ¿Viene de Dios? ¿Viene del mundo? ¿Viene de Satanás? ¿De dónde está el valor que yo tengo? Porque aquí escrito está, usted lo leyó, dice que quien me formó y me dio desde que estaba en el vientre de mi mamá fue Dios. El primer paso que usted dio, ¿quién lo vio? No fue ni mamá ni papá, tal vez. Fue Dios. La primera palabra que usted habló, ¿quién la vio? ¿Quién la escuchó? Fue Dios. El primer golpe que usted se dio, tal vez chiquito, se cayó. ¿Quién lo vio? Fue Dios. Cuando usted lloró por primera vez, ¿quién estaba ahí? Estaba Dios. Y sabe, esa imagen de Dios, tenemos que estar conscientes. Dios nos ama. Dios es Padre, Dios es nuestro Creador y tenemos que entender que para Él nosotros somos de gran valor. ¿Y a qué vamos con todo esto? De ser conscientes. Primero que nada, ahí está escrito cómo desde que usted y yo somos una pequeña creación, ni siquiera un mínimo pensamiento, ahí estaba Dios. Quiero que usted conmigo se vaya hoy al Salmo 27:10. Gloria sea al Señor. Salmo 27:10, porque hoy vamos a hablar de Dios Padre. Gloria sea al Señor. Seamos conscientes de que Dios es Padre. Gloria a Dios. Salmo 27:10 dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Nosotros conocemos todos esos versos, ¿verdad? Los hemos leído antes. Aquí dice que aunque los progenitores míos no estén conmigo, Dios me recoge. A Dios le intereso. A Dios le importa quién yo soy. Él me va a recoger, no importando la situación, no importando el lugar donde esté, Él me va a recoger. Entonces recuerde, tenga esa mente, somos conscientes de que Dios es Creador y que Dios es Padre. Váyase conmigo a Isaías 49. Isaías capítulo 49, gloria sea el Señor. Isaías 49, versículo 15 y 16. Y dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo creo que si yo pudiera hablar de este verso todas las veces que hablo, lo haría. Porque desde que lo encontré, me encantó. Dice que aunque la mujer se llegue a olvidar de su propio hijo, yo no me olvidaré de ti. Y el versículo 16 dice: he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hablando acerca de Sión. Pero ahí estamos usted y yo. Dios dice: aunque se olvide de ti las personas que están supuestas a estar contigo, que te aman, que yo he puesto que sean tus padres, que sean las personas que más estén contigo, yo jamás me olvidaré de ti. Pero no está hablando a cualquier persona, no es Moisés el que está hablando, no es Isaías, no es Jeremías, es el mismo Dios el que está diciendo: soy yo el que nunca me voy a olvidar de ti. Dios siempre se va a acordar de nosotros, Dios siempre tendrá tu nombre, mi nombre, en su pensamiento, en las palmas de sus manos. Porque es lo que más utilizamos nosotros, son nuestras manos. Lo primero para escribir, para trabajar, para hacer lo que sea, Dios mira sus manos, ahí está su nombre. Que es una forma figurativa de hablar para que nosotros podamos entenderlo. Yo no me olvido de ti, jamás. Ahora la pregunta es: ¿nos olvidamos nosotros de Dios? Se nos olvida a nosotros Dios, se nos olvida de que Él nos ama, de que a Él importamos, de que para Él yo tengo valor. Cuando Satanás viene a poner una mentira en mi mente para traerme tristeza, dificultad, sea lo que sea, porque cada uno de nosotros tenemos una batalla, y nosotros venimos a ese momento, ¿somos conscientes de quiénes somos en Dios? Recuerda lo que hablábamos la vez pasada, cómo decíamos que para Dios no son las edades, sino cuál es mi identidad en Dios. Y ese es como el trasfondo de lo que quisiera que habláramos hoy aquí. Como decía el hermano, damos para allá, pero la bendición es aquí. Eso es, la espada es como, dice que es como, la palabra es como una espada de doble filo que corta allá, corta acá, y eso es lo que Él quiere, sanarnos. Sanar los cánceres que tenemos dentro de nuestra propia mente, donde no podemos encontrar y darnos cuenta de quién es Dios, porque tenemos ahí un túmulo en nuestros ojos, tenemos algo que no nos deja ver, no nos corta la visión, hasta que llega la palabra de Dios y se nos revela. ¿Y sabe qué hacen esas escamas? ¿Sabe qué hacen esas células que se reproducieron mal en nuestros ojos? Se tienen que ir. Se tienen que empezar a secar para que empecemos a ver quiénes somos en Dios. Y cuando comenzamos a dar esos pasos en Dios, ¿qué hace Dios? Empieza a manifestarse en nosotros. ¿Para qué? Para que nos ayudemos unos a otros. Cuando Dios nos da algo a nosotros, no es para nosotros. Es para que lo sigamos repartiendo unos con otros. Porque lo que te libera a ti, libera a otro. Gloria sea al Señor. Entonces dice aquí que ese es Dios. Vimos que nos formó. Aunque todos nos dejen, Él no nos va a dejar. Aunque todos se olviden, Él no se va a olvidar. Salmo 68:5. Vamos a ver qué nos dice. Salmo 68:5. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Alabado sea su nombre. Salmo 68:5. Dice la palabra: Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios es un padre de huérfanos y también es un defensor de viudas. Ese es el Dios nuestro, Dios en su santa morada. Él es nuestro Padre, gloria sea al Señor. Entonces vemos que Él se va a acordar del huérfano, se va a acordar de la viuda. ¿Y por qué nosotros comenzamos con versículos del Antiguo Testamento? Porque hoy vamos a ver cómo ese Dios que se quiso revelar en el Antiguo Testamento, aunque habían versos tan claros como los que acabamos de leer, y realmente hay muchos más, para el tiempo de Jesús, para el tiempo en el que Israel estaba comenzando a ver las bendiciones de Dios, no pudieron entender ese Dios. No lo pudieron ver de esa manera. No pudieron ver a un Dios amoroso, cariñoso, tierno, que amaba a su pueblo. Porque nosotros conocemos al Dios Todopoderoso y estamos acostumbrados a ver al que abre el mar, al que hace descender fuego del cielo, al Dios que de la nada crea todo, al Dios que conoce, dice que todas las estrellas las llama por su nombre. Pero al Dios Padre, al Dios que realmente nos conoce, a veces ese Dios lo desconocemos. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad muy distorsionada de lo que es un Padre. Y entonces por eso quisiera que en esta preciosa noche, a través de la palabra del Señor, vayamos descubriendo más quién es ese Dios Padre para nosotros. Aleluya. ¿Cuál es esa relación oculta que el enemigo ha querido poner en nuestra mente, que ha querido poner en nosotros, no solo en nosotros, en muchas personas, tanto no creyentes, aún inclusive creyentes, pero que a través de la palabra tenemos que ir empezando a sacarnos, a desintoxicarnos para ver quién es Dios para nosotros, aleluya. Así que vamos a ver quién fue el que vino a romper ese esquema, quién fue el que vino a mostrarnos quién era el Padre para nosotros, nuestro amado Jesús. Cuando Jesús llega, cuando Jesús entra a esta tierra, dice que él hablaba y cuando se refería a Dios, le decía Padre. ¿Y sabe qué hacían aquellos religiosos, las personas de aquel entonces que tenían que saber mucho, mucho? Eso, cuando ellos escuchaban a Jesús decir Padre, eso era lo que más los molestaba. Porque ellos decían, es que eres un blasfemo. ¿Cómo te haces igual a tu Padre? ¿Cómo vienes a decir que Dios, el soberano, el todopoderoso, el más grande, el creador de todas las cosas, es tu Padre? Y eso era lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a que nuestra relación con Dios viniera a ser restaurada. Y para eso quiero que se vaya conmigo a Juan capítulo 10, gloria sea al Señor. Juan capítulo 10, versículo 30. Vamos a ver a Jesucristo, cómo hablaba Él acerca de el Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Juan capítulo 10, Santo Jesús, versículo 30 al 39. Vamos a ver cómo hablaba Jesús cuando hablaba con aquellas personas, los discípulos y todos aquellos que venían a escucharlo. Dice la palabra: yo y el Padre somos uno. Uno somos. El Padre y yo somos lo mismo, es lo que está diciendo él. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Mire cómo los enfurecía. Y le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Otra vez, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, Jesús hablando, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijos de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. A mí me encanta, cuando leía esos versos dije yo, Señor Jesús, él viene y le dice, el Padre y yo somos unos. Cuando vemos todos los versículos anteriores, también vemos cómo él sigue hablando del Padre. Si usted subrayara cada vez que Jesús llamó a Dios Padre, 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 yo le digo que todo el Nuevo Testamento tendría, los evangelios tendrían tantas marcas. Gloria sea al Señor. Pero me fascina más aquí porque Jesús, ellos se molestan que le diga Padre y él sigue diciendo mi Padre, mi Padre, mi Padre. En otra forma, como quien dice, moléstense más, porque esa es la verdad. So, este es mi Padre y mi Padre me santificó, las obras de mi Padre y yo somos uno. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Ellos se enojan y agarran sus piedras, pero Jesús se va, entre medio de ellos se escapa. Pero él viene a confrontar esa visión y es que, hermanos, muchas veces nosotros ya podemos haber venido a Jesucristo. Somos salvos, llegamos al Señor, somos restaurados, nos hemos arrepentido, hemos sido lavados en la sangre preciosa del Señor. Pero es que hay mucho trabajo todavía que hay que hacer. Usted y yo no nos podemos quedar con que fui salvo, me arrepentí y ya, se acabó todo. Hay tantas áreas de nosotros que hay que trabajar, porque Dios Padre se tiene que comenzar a manifestar en nosotros. Tenemos que comenzar como cristianos a ver a Dios como quien Él es, no como quien yo creo, no como quien solamente se me predica. Usted y yo no podemos vivir de la prédica nada más. Yo vengo, todos los que venimos aquí nos podemos preparar, porque Dios nos hizo un llamado y si no lo hacemos, el tastazo es para nosotros. So, aquí no es por dinero, aquí no es por fama, aquí no es por quien me mire, porque ¿quién me va a ver? ¿Verdad? Eso es lo peor. Porque eso realmente no hay una ganancia para decirlo así. Ay, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuánto te están pagando por hacer algo así? No, Dios nos da llamados y al llamado que hay que hacer, responder. Porque si para otras cosas podemos correr rápidamente, ¿por qué para Dios no? Entonces, eso es lo primero. Dios te llama, hazlo. Pero al final, amado hermano, amada hermana, niño, niña, joven, juvenil que me escuchas, si usted y yo no tomamos tiempo, no dedicamos tiempo para conocer a Dios, y no hay otra forma, no son los muñequitos a través de... Por mucho que me guste ver la televisión y ver los muñequitos que me hablan de Jesús, no es lo mismo si no paso tiempo con mi Abba, si no paso tiempo con mi Padre. Porque cuando paso tiempo con Él, en la palabra de Dios, Dios comienza a revelárseme. No puede, y usted tal vez puede estudiarlo solamente para saberlo. ¿Cuántas personas no se gradúan de institutos bíblicos? ¿Cuántas personas no se gradúan con títulos en teología? Pero no es simplemente un título y estudiar, es poder decirle a Dios, yo quiero leer tu palabra para que tú te puedas revelar a mí y yo pueda cambiar. Porque todos nosotros queremos cambiar. Dígalo que sí o dígalo que no. No tenemos áreas en nuestra vida en las que decimos, Señor, yo ya no puedo ser igual. Yo ya no quiero ser igual. ¿Y cómo va a ser eso? No va a ser meditando. No es en la clase de yoga. No son en el montón de clases que están dando allá afuera para cómo ser mejor cada día. Es con Dios. Es orando, es buscando a Dios, es ayunando, es dejando que sea el Espíritu Santo el que me vaya diciendo, hija, ya deja de pensar esto, empieza a hacer esto, empieza a actuar así, mira, enmudece, mira, quieta, mira, quieto, mira, espera. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo, no nosotros. Porque podemos tener muchas personas, muchos ídolos, quiero ser así, pero el día que ese ídolo se me caiga, el día que esa persona flaquee, ¿dónde está mi fe? Pero si yo voy aquí, pero si yo voy a la fuente, pero si yo voy al corazón de Dios y dejo que Él me hable, porque olvídese, usted tiene una necesidad y usted va a la palabra de Dios y yo le digo que tiene que recibir palabra, tiene algo, lo va a tocar. Esa necesidad va a ser contestada a través de la palabra. No espere un profeta, no espere un apóstol loco, no espere un teólogo, no espere ni un salmista. Porque es que esos son seres humanos como yo soy un ser humano. Falo Marisa Díaz no le va a dar la respuesta a su vida. Por mucho que usted me aprecie, yo lo aprecie y usted me ame y yo le ame, yo a usted no le puedo dar la solución de su vida porque yo no la tengo. Si yo misma batallo con mis propias guerras y yo también necesito buscar al Señor y al Espíritu Santo, así tenemos que ser nosotros. Iglesia, ese es el tiempo final. Como me predicaba la hermana ayer, muchas personas se están confundiendo, muchos sentidos están siendo distorsionados. ¿Por qué? Porque estamos escuchando, buscando, querer saciar eso. ¿Qué es lo que estamos queriendo saciar? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué es ese gran mérito que queremos lograr? ¿Es Dios? ¿Es ser más como Dios? ¿Es ser un hijo de Dios en todas las áreas? ¿O soy yo? Eso es algo que tenemos que aprender. Entonces Jesús aquí se los decía una y otra vez a los fariseos, es que ustedes están erróneos. Ustedes ven a Dios y sí, Él es el Todopoderoso, sí, Él es el Shaddai, Él es el grande, Él es el que abre caminos, sí, Él es toda esa ley que ustedes tienen aquí, pero es que ustedes lo tienen aquí, no lo tienen aquí. Por eso decía, este pueblo con sus labios me honra, porque ellos hablaban, recitaban, recitaban, recitaban. Una cosa es recitar, otra cosa es decirlo porque lo vivo, porque me cala, porque a mí me ha ayudado y a mí me ha cambiado. Y entonces eso es lo que decía, pero su corazón está lejos de mí, porque no entendían la relación de Dios Padre. Ellos miraban que Jesús sanaba a una persona y ¿sabe qué hacía? Se molestaban. ¿Cómo es posible que en el día de reposo? ¿Cómo es posible que? Y eso es lo que él decía, porque no había ese amor, no conocían a Dios Padre de esta forma. Gloria sea al Señor. Y quiero que se vaya conmigo a Juan 14:10, gloria a Dios. Ya pronto llegamos a lo que es el mensaje, pero vamos poco a poco. Dice Juan 14:10, dice la palabra del Señor. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Entonces el Padre es el que hace las obras. Jesucristo lo vuelve a repetir y realmente si usted lee todo el capítulo 14 de Juan, va a ver cómo Jesús empieza a hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo y va a ver cómo es la unidad de la Trinidad a través de todo este capítulo. Pero nuevamente, lo que yo quiero hablar con este versículo es acerca de cómo Dios, cómo Jesús vuelve a decir otra vez, el Padre y yo somos uno. Uno somos. Y váyase conmigo a Juan 17:11. Alabado sea el Señor, aleluya. Gracias, Señor, yo sé que estás aquí, aleluya. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Otra vez, Jesús hablando. Jesús y el Padre son uno. Y esa es la relación que Él quiere que nosotros entendamos que tenemos que tener con Dios. Así como Él tenía esa relación con el Padre, así la tenemos que tener nosotros con el mismo Padre, porque Jesús es el camino, Él fue y es el puente que nos lleva al Padre. Gloria sea al Señor. Váyase conmigo a Mateo capítulo 11. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11. Vamos a leer el versículo 25 y 27. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 11. 25 y 27, y Jesús hablando dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Déjeme leer ese verso una vez más. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Gloria sea al Señor. Ahí parece como un trabalengua, ¿verdad? Pero lo que está diciéndonos es como a Jesús no lo conocemos si no es por el Padre. Y al Padre no lo conocemos si no es a través de Jesús. Entonces, todo esto se va a conectar un momento. Al Padre, si usted y yo llegamos a Jesús, hemos sido salvos. ha sido a través del Padre, es porque el Padre permitió que usted y yo, que Jesús fuera revelado hacia nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo vino y puso esa inquietud, sucedió una situación, alguien oró. El Padre nos lleva a Jesús, pero conocer al Padre, a Dios realmente, es solamente a través de Jesús. Es solamente a través de una relación. Esa relación se lleva a cabo y viene a ser una relación viva, es a través de Cristo Jesús. Entonces, iglesia, cuando usted y yo comenzamos a ver a Dios, cuando usted y yo comenzamos a ver la vida de Jesús, a estudiar su palabra, a vivir para Él, empezamos a conocer al Padre. Es ahí donde el Padre comienza a ser revelado a nosotros por medio de Jesucristo, que es la misma palabra del Señor. Entonces, vamos a ver un versículo bíblico donde nos habla acerca de cómo Jesús y el Padre son uno. Y ahorita vamos a ver la historia bíblica, gloria a Dios. Váyase conmigo a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, gloria sea al Señor, versículo 6. Gloria sea tu nombre, Señor. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entre todos los títulos que Jesús recibe, cuando ese niño venía a ser, ese Mesías iba a nacer, dice que tendría, él sería el Admirable, él sería el Consejero. Él es un Dios fuerte, pero mire este título, dice que él es Padre Eterno y es Príncipe de Paz. Ese es el Mesías, porque él y el Padre son uno. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Jesús se nos es revelado a nosotros, se nos revela el Padre Eterno. ¿Y cómo lo vemos a través de su Biblia? ¿Cómo es que Jesús se revela para nosotros? Yo sé que los tengo de aquí para allá. Es viernes. Despertaos, por favor, porque si se me duermen como un tico, yo no sé si los pueda resucitar. Así que váyase conmigo, gloria sea el Señor, a Marcos capítulo 5. Y aquí está la historia bíblica. Con todo eso que le hablé al principio, o sea, bíblicamente ya hemos visto cómo Dios desde el principio nos crea, como Jesús es el camino, el que arregla la relación entre Dios Padre y nosotros. Gloria sea el Señor, ¿verdad? Eso es lo que el Señor, lo que viene a hacer Cristo es a revelarnos y a mostrarnos. Espérense un momento, yo sé que ustedes entienden y saben que Dios es el Padre, pero hay un problema con ese conocimiento que ustedes tienen, es teórico. Tienen que entender que lo que Dios quiere es relación. No es simplemente pensar de que Dios es todopoderoso, hacer rituales. Es que Dios te ama. Es que usted es importante y usted tiene valor. Y no solo usted, sino todo aquel que se acerque a Él, porque Dios nos creó a todos. Entonces váyase conmigo a la historia, esa historia bíblica. Gloria sea al Señor, que la conocemos mucho, se ha predicado mucho. Pero aquí vamos a ver cómo Jesús nos muestra al Padre en lo que Él hace. Marcos capítulo 5, vamos a leer los versículos, gloria sea el Señor, 21 al 42. Y aquí sí nos vamos a ir deteniendo poco a poco, gloria sea el Señor. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 42. Entonces dice que esa es la historia de una muchacha y de una mujer. Dice que Dios Jesús da vida a una muchacha y sana a una mujer, según el título de mi Biblia, gloria sea el Señor. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. ¿Quién está agonizando? Mi hija. ¿La hija de quién? La hija de Jairo, ¿verdad? Dice, ven, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, en otras palabras, esa muchachita se estaba muriendo. Dice, fue pues con él y le siguió una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, mire lo que decía ella dentro de sí, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús hablando. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, ¿cómo le dice? Hija, recuerde eso, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Ahora está hablando de la hija de quién, de Jairo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, Jesús los dijo, para afuera, por favor. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y le dijo que le dieran de comer. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Y aquí nace este mensaje. Cuando estábamos leyendo esta escritura bíblica, gloria al Señor, estábamos estudiando el libro de Mateo. Esta historia se encuentra en Mateo también. Recuerdo que mientras leíamos esos versículos, cuando llegamos a esa parte donde decía hija, como que todo se detuvo. Usted sabe cuando usted está leyendo la Biblia y de repente usted lee y como que Dios le pone un párate, como que Dios le pone un freno, como quien dice, aquí hay algo que te quiero mostrar. Y uno como que no puede pasar de ahí, tiene que volver otra vez y leerlo, y leerlo, y leerlo. Y de repente Dios le empieza a mostrar algo. Cuando yo leía este versículo con mami, entonces me paré ahí donde decía hija, en toda la historia. Gloria sea al Señor. Y me encantó tanto porque pude ver cómo Jesús fue muy diferente a cómo le habló a otras personas. No que ellos no fueran hijos, sino que aquí sentía que Él estaba mostrando, Él nos está mostrando realmente una verdad, que Él es el Padre. Dice que esta mujer había pasado 12 años de su vida, la misma edad que tenía la niña, era el mismo tiempo que ella había estado sufriendo de un flujo de sangre. Para ella, según la sociedad, lo que ella estaba viviendo era una inmundicia. Ella no podía salir de casa, ella no podía acercarse a nadie. Ella era rechazada. No sabemos cuál fue el trasfondo de ella. Si tal vez nunca se había casado, si tal vez era tal vez alguna viuda. No sabemos realmente cuál era el trasfondo de esta mujer. Solamente dice que por 12 años ella había sufrido. Gastó todo su dinero en médicos, gastó todo su dinero tratando de ser sana, y dice que cada vez que iba a ellos le iba peor. Y usted sabe lo que son 12 años de su vida con una enfermedad, un flujo de sangre. ¿Cómo vivía ella? ¿Cómo se vería ella físicamente hablando? Usted sabe lo que es botar tanta sangre, todo por 12 años. Querer buscar la sanidad, y dice que la ponía cada vez peor. Pero hubo un momento que ella escuchó hablar de Jesús. Dice que ella escuchó y algo se despertó, algo se activó dentro de ella que hizo la diferencia para su vida y para la vida de muchos aún hoy día. Dice que algo le dijo, si solamente toco el borde de su mano, usted sabe lo que es esa fe. Decir, si solamente lo toco, que si solamente lo llego a, aunque sea acariciar un poco, yo voy a ser sana. Una mujer que por 12 años había visto cómo todo le había fallado, de la nada llega eso, ese pensamiento, esa fe empieza a activarse en ella porque miraba a Jesús, escuchaba de Jesús, pero ella tuvo que tomar la decisión y como una niña tuvo una fe sencilla y dijo, si solamente lo toco, yo voy a ser sana. Y eso es lo que Jesús mira. Porque, amada iglesia, los mismos discípulos le dicen, ¿por qué estás preguntando que quién te tocó? Tantas personas se apretan, pero él no se detuvo entre tantas otras personas, porque estoy segura que más de una persona se sanó mientras Jesús caminaba. Así dicen que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Gloria a Dios. Y no era la sombra ni tampoco Pedro, ¿verdad? Imagínese con el mismo Jesús, cuántas personas no fueron sanas con Jesús, pero ella quedó plasmada aquí por una razón. Y es que mientras él caminaba, ella esa fe tan sencilla, como una niña viene, le toca el manto al maestro, es sana. Y él dice, espérense, yo sé que Jairo se te está muriendo tu niña, pero es que aquí está pasando algo más. Yo tengo a alguien que sanar. Aquí está ocurriendo algo todavía más grande, una lección para ustedes, una lección para todos y nosotros que estamos aquí en esta noche, aleluya. Porque él dice, poder salió de mí. Y cuando él dice, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Quién me tocó? Dice que ella no le quedó de otra, confesó todo. Le dijo, por 12 años he estado con un flujo de sangre, quién sabe la cara que le hicieron las personas. Uy, esta inmunda salió, ¿cómo es posible? Pero ella salió y Jesús se detuvo porque era su hija la que estaba ahí. Había un padre desesperado que necesitaba que Jesús fuera a sanar a su hija de 12 años. Pero Jesús dice, espérate, es que mi hija acá también necesita ayuda. Mi hija que por 12 años también se me está muriendo. Ella se activa su fe y como una niña quiere venir a buscarme y él no la rechaza. Pero se detiene y nos enseña a nosotros lo que es el poder de esa fe, lo que es que usted y yo comenzamos a creerle a Dios y a actuar sencillamente, con una fe como un niño. Nuevamente, Él es el Padre Eterno. Ella lo toca y desde ese momento lo que dice, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Él sana a su hija, amado hermano, amada iglesia. Todos los que nos escuchan en esta preciosa hora. Siempre que usted y yo tengamos una necesidad, vayamos a Dios con una fe sencilla. No necesitamos tanto. Solo necesitamos, Señor, te quiero creer como una niña, como un niño, porque usted es padre. Usted no necesita un gran escándalo. Usted no necesita un gran show, solo necesitas una pequeña, pequeña fe que yo te crea simplemente. Y eso hace la diferencia porque lo hizo para ella. Él se detuvo, Jesús se detuvo por ella y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. A otro solo le dijo, mujer, a otro le dijo, tú, a ella le dijo, hija. Porque él estaba preocupado por ella. No sabemos cuántas personas habían rechazado a esa mujer, porque ella no podía acercarse a nadie. Pero como leíamos al principio, todos esos versos tenían una razón. ¿Qué fue lo que leímos al principio? Él dice, yo no te olvido, aquí te tengo. En el vientre de tu madre yo te formé. No importa la enfermedad, no importa el rechazo, no importa la situación, Dios es Padre. Dios nos creó, Dios nos formó, a Él le interesa, nuestros asuntos son importantes para Dios. Lo que usted le está pidiendo a Dios le interesa. Lo que usted está orándole a Dios, Dios lo está escuchando. Pero necesitamos es una fe sencilla, ser hijos y decirle a Dios, si solo te toco, si solo te oro, si solo te pido, si solo busco un ratito de comunión contigo, comenzar con un poquito, eso hace una gran diferencia para Él porque Él es Padre. Amados hermanos, somos hijos. Satanás quiere distorsionar esa imagen en nosotros. No quiere que nos acerquemos a Dios así. No quiere que creamos que Él puede hacer algo maravilloso en nosotros, que sus planes son buenos para nosotros. Lo hizo con ella porque estaba mostrándonos que así como Jairo estaba siendo un buen padre y estaba buscando la ayuda de Jesús para sanar a su propia hija, así lo hace Dios con cada uno de nosotros. Somos sus hijos, a Él le interesamos. ¿Y sabe qué hizo? Hizo todavía un milagro mayor con esta niña, porque se le muere la niña Jairo. ¿Y cómo se sintió el corazón de ese papá en ese momento? Vine a buscar su ayuda, se me murió. ¿Y qué hicieron las voces de los demás? Deja al maestro tranquilo, ya se te fue, ya se murió. Quizás vio su semblante bajar, Jesús vio que Jairo bajó su semblante y le dijo, no, tranquilo, vamos. Dice, tu hija no está muerta, cree solamente. Otra vez, ¿dónde está el poder en creer? Pero no vamos a creer solamente en el Dios del Antiguo Testamento. No vamos a creer solamente en el fuego de Eliseo, de Elías. Porque cuando no veamos ese gran fuego como Elías, cuando no veamos esas grandes cosas y manifestaciones magníficas, se nos puede ir abajo esa emoción que tenemos a veces en el Señor. Llegamos al culto, nos llenamos de la presencia de Dios y sentimos que somos superpoderosos. Pero al día siguiente no logramos lo que queríamos. ¿Y qué pasó con ese entusiasmo? Se nos fue. Pero si empezamos a decirle, Señor, es que no es lo mucho, es lo poquito. Te voy a seguir creyendo cada día, un día a la vez. Te voy a seguir creyendo. Yo soy hija, tú eres padre, a ti te importa, yo seguiré caminando. Porque iglesia, el tiempo se nos está acabando. Pongámonos a pensar, este es el tiempo final. El enemigo está con todo, nos va a querer sacar, nos va a querer distraer, va a querer poner presión en nosotros, pensamientos, enfermedad, temor. Y usted y yo tenemos que comenzar a ver a Dios como quien Él es. Recuerda el tema, ser conscientes. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy yo para Él? Y cuando nosotros comencemos a ser conscientes de su presencia y conscientes que Él es el Padre, podremos seguir caminando y avanzando en ese tiempo, porque las cosas no van a mejorar. Las cosas van cada vez mal en peor. Cada vez se quieren hacer más decisiones. Por favor, sigamos orando por nuestros niños. Las escuelas se están queriendo hacer más decisiones para los próximos meses y necesitamos pedirle a Dios, ayúdanos, porque las cosas van a estar más difíciles y necesitamos confiar y creer en Dios y tener esa fe, aunque sea tan pequeña como una niña. Así tenemos que ser. Delante de Dios tenemos que ser como niños y Él va a ser lo grande. Él resucita, Él sana. Y esos 12 años y ese tiempo de sufrimiento y ese tiempo que llevamos orando, gastando y actuando en nuestra carne tal vez, en un día el Señor lo puede resolver todo. Porque así es Dios. Así que nosotros vemos acerca de Dios, pudimos ver acerca de cómo Dios es Dios. Gloria sea al Señor. Y este tema, como decía nuestro hermano pastor y como decía Arturo, continuará. Porque este solamente es el principio. Esto era simplemente, quería darles como la introducción, quién es el Padre. Pero ahora vamos a entrar, después vamos a seguir hablando de cuál es mi identidad. Si Él es Padre, yo lo reconozco como Padre, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué tengo yo en Dios? Así que vamos estudiando, así que de tarea sigue estudiando Romanos capítulo 8, eso es todo lo que le voy a decir. Así que la gloria sea para el Señor en esta preciosa hora, oramos por esa bendición de poder conocer a Dios. Aleluya, y saber de que Él es nuestro Padre Celestial y que así como esa mujer con ese flujo de sangre, Él la bendijo y estuvo con ella, así estará con cada uno de nosotros.